Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 8 de marzo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Nada que festejar en el Día Internacional de la Mujer. No si se omite hablar de feminicidios y de violencia hacia las mujeres, no si no ha habido avances sustanciales en las demandas feministas. La fecha es más bien un recordatorio de la realidad y debe invitar a la reflexión, indican especialistas en temas de género. Informarse, ¿pero de qué? El actual proceso electoral exige que los ciudadanos tengamos memoria, nos informemos e interpretemos de manera correcta la información que recibimos a través de los medios. Algunas de las conclusiones del cuarto encuentro de periodismo. Y develan placa en honor de la maestra Coquito Socorro Hernández. En el marco de la quinta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, se realizó un homenaje póstumo a una de las maestras más queridas de la licenciatura en Humanidades, la maestra Socorro Hernández Barajas, humanista en el más amplio sentido del término. Una exposición para conocer a los hijos del agua. Este jueves, en punto de las 5 de la tarde, se inaugurará la exposición Hijos del Agua, en la que el público tendrá la oportunidad de apreciar parte de la cultura y de las artesanías de tule de los naturales de San Juan de la Laguna. Venta de desayunos caseros por casi 30 años. En el perfil aguense de esta semana, las hermanas Olvera nos hablan del negocio que sostiene toda la familia desde hace 29 años en el pueblo de Moya. En información estatal, policías italianos apoyarán en investigación de napolitanos desaparecidos. Familiares de los italianos explican que la delegación estará integrada por funcionarios de la Interpol de ese país. Y Jalisco registró baja inclusión de mujeres en puestos clave. Partidos firmaron acuerdo para transparencia electoral en el proceso 2018. En los titulares nacionales, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala suben en las preferencias, Meade y Anaya bajan 2 puntos según Parametría. En una encuesta de Parametría en febrero, un 35% indicó que votaría por AMLO para ser el próximo presidente, un 10% dijo que votaría por Margarita Zavala. Y ampara Suprema Corte de Justicia de la Nación a jugadores de avispones de Chilpancingo. Se ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas integre debidamente el expediente de las víctimas y vuelva a cuantificar el pago de daños físicos y morales. Y en información internacional, en Italia, Berlusconi apoya al líder de la derecha xenófoba como primer ministro. Dijo que Matteo Salvini debe liderar el próximo gobierno, pero no tiene los votos necesarios para poder hacerlo. Y en Brasil, Lula dice que será el candidato presidencial, pero el PT ya piensa en un plan B. El expresidente puede ir preso en próximas semanas y su partido deberá decidir quién competirá en octubre.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, les damos las gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. También agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, gracias a nuestra compañera Isabela, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y hoy jueves en nuestra sección de opinión y análisis podríamos escuchar las colaboraciones del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y también de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Esta última forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Y también les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose con nosotros o están estando al pendiente de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Investigaciones especiales.
Y siguiendo con este serial acerca del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse precisamente el día de hoy, 8 de marzo, pues no hay nada que festejar en este Día Internacional de la Mujer. No si se omite hablar de feminicidios y de violencia hacia las mujeres, no si no ha habido avances sustanciales en las demandas feministas. La fecha es más bien un recordatorio de la realidad y debe invitar a la reflexión, indican especialistas en temas de género.
El Día Internacional de la Mujer, institucionalizado por la ONU desde 1975 como el 8 de marzo, fue establecido en memoria de un grupo de mujeres socialistas de la clase trabajadora que en dicha fecha de 1857 salió a protestar a las calles de Nueva York para denunciar sus míseras condiciones laborales en una fábrica textil. Desde entonces, y tras el surgimiento de protestas similares en todo el mundo, el día conmemora la lucha de las mujeres por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. No obstante, en la actualidad ha sido tomado por el sistema capitalista al grado de convertirlo en un día festivo, tal como lo comparte la activista social y feminista Jean-Marie Yaoyolotl, quien además afirma, sin avances sustanciales, no hay nada para festejar.
Lo retomó, bueno, pues el sistema capitalista y lo ha convertido en un día festivo, pero en realidad no tenemos nada que festejar las mujeres porque no hemos tenido realmente avances sustanciales en relación a las demandas que hemos planteado toda la vida, ¿no? Entonces, es un día que nosotros llamamos un día de lucha y protesta y no de festejo, ¿no? Pues no hay nada que decir más que la situación de las mujeres obreras, campesinas, indígenas, migrantes, desplazadas, desempleadas, es cada vez peor, ¿no? Entonces, el hecho de que un pequeño grupo de mujeres se ha empoderado y ha logrado acceder a ciertas esferas del poder, eso no significa que la inmensa mayoría de las mujeres se encuentren en una situación positiva o cómoda.
Prueba del poco o nulo avance en este sentido es la omisión no solo en la conmemoración del día, sino además en las agendas públicas de temas como la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. De acuerdo con la especialista, se omite hablar de ellos precisamente porque se trata de un fenómeno propio de una sociedad injusta, una forma de control social y patriarcal. Tan solo como un esbozo del panorama nacional en cuanto a este asunto, datos del INEGI reportan que, en promedio, en los últimos 10 años murió una mujer, niña, joven o adulta cada 4 horas, pues de 2007 a 2016 la impactante cifra rondaba en 22.500 mujeres asesinadas en las 32 entidades del país, mientras que 2017 cerró con 844 casos, una situación de la que no es ajena Jalisco, con 32 muertes tipificadas como feminicidios por el semáforo delictivo de enero de 2017 a enero de 2018, una de ellas ocurrida en Lagos de Moreno en noviembre pasado. El caso de este municipio es también otro ejemplo, donde, desde el primero de enero de 2017 a la fecha, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó 19 autopsias a mujeres, de las cuales ninguna fue reconocida siquiera como homicidio, pese a encontrar entre sus causas estrangulaciones y muertes por arma de fuego. Y es que, hay que decir, en todos los niveles las cifras son en sí muy imprecisas, pues no todos los asesinatos a mujeres son investigados como feminicidios. De acuerdo con una investigación del periodista Marcos Muedano, publicada en el periódico Excelsior,
no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se cometen en el país, ya que las autoridades no reportan los homicidios o incluso llegan a consignar las muertes como no intencionales o suicidios.
Dicha investigación revela otros datos alarmantes. Por un lado, cerca del 40% de los asesinatos a mujeres son cometidos por sus esposos, parejas sentimentales o familiares directos. Del otro, la falta de investigación no permite conocer cuántas personas fueron sentenciadas por los crímenes o incluso cuántas fueron puestas en libertad ante la falta de elementos, lo que, afirma Jean-Marie Yaoyolotl, permite ver el fenómeno del feminicidio como un problema estructural.
El feminicidio no es un fenómeno casual, ocasional o extraordinario. Al contrario, el feminicidio se está volviendo cada día más un fenómeno de la vida cotidiana de las mujeres. Es un problema estructural y se debe tratar como un problema estructural. No se puede tratar como un fenómeno raro, ocasional, que ocurre en Ciudad Juárez o en Chimalhuacán, el Estado de México, que son, digamos, como dos zonas donde el femicidio es, cuando las cifras son pavorosas, ¿no?
Para la activista social, esta visión del feminicidio continúa demostrando la ineficacia de políticas públicas como la alerta de género, cuyos resultados no han disminuido el número de asesinatos de mujeres. Desde su perspectiva, no se trata más que de un teatro perverso montado por el gobierno federal para aparentar que se mueve para evitar los feminicidios. En definitiva, como resume Yesenia Peña Sánchez, también especialista en temas de género, el Día Internacional de la Mujer es un día para conmemorar la lucha y para conmemorar la muerte, un día para repensar las formas de socialización a fin de evitar la violencia hacia las mujeres.
Más que un festejo, es un recordatorio de una realidad de la lucha por los derechos civiles y de una violencia estructural y simbólica que sigue hoy en día vigente. Y recordar que el 8 de marzo es un día para conmemorar la lucha, es un día para conmemorar la muerte también, y es un día que nos obliga a nosotros a pensar en esa violencia estructural que llevó a la muerte a estas mujeres, pero también a ver con nuevos ojos las posibilidades de romper con estereotipos y también de incentivar la posibilidad de nuevas formas de socialización, de interacción genérica, y que urge por las formas de violencia que cada vez son más crueles hacia la mujer. Esto no solamente es para nosotras, sino que se tiene que expandir hacia los ámbitos de educación masculina y femenina, generar juntos unas nuevas maneras de ver y andar en el mundo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Universitaria.
Informarse, pero ¿de qué? El actual proceso electoral exige que los ciudadanos tengamos memoria, nos informemos e interpretemos de manera correcta la información que recibimos a través de los medios. Algunas de las conclusiones del cuarto encuentro de periodismo.
Entre las actividades programadas con motivo del cuarto encuentro de periodismo, se llevó a cabo el panel La cobertura universitaria de cara al proceso electoral 2018, en el que se contó con la participación de los periodistas Sonia Serrano, Víctor Chávez y Denis Paul Rodríguez. Se expusieron opiniones acerca de la relación entre el periodismo y los procesos electorales. Al respecto de cómo se han desarrollado históricamente en México las elecciones, Sonia Serrano Íñiguez expuso lo siguiente.
Creo que somos un país que registra muy poco los antecedentes y los expedientes de nuestros actores políticos y seguimos cayendo en el juego en los procesos electorales de los partidos políticos que por supuesto en tiempos electorales nos hacen ofertas de lo que queremos escuchar. Creo que si cada ciudadano llevara un recuento de lo que cada uno de los actores políticos hacen en los espacios en los que los hemos visto trabajar, sería más adecuado al momento de tomar las decisiones.
A su vez, Víctor Chávez, jefe de información de El Occidental, recordó la dimensión y la importancia de la jornada del próximo 1 de julio y resaltó la gran cantidad de votantes que todavía están indecisos sobre a favor de quién emitirán su voto.
Son precisamente en los que se está concentrando lo que viene de la campaña. Es a los que hay que convencer, así es que de ese tamaño es lo que viene y de ahí pues lo trascendente, lo importante de que en un momento dado sepan elegir ustedes por quién votar, porque en esa incertidumbre que todavía enfrentan está precisamente la decisión de quién será nuestro nuevo o próximo presidente de la República, hasta 3.400 cargos que son los que están en juego.
Los tres panelistas destacaron la importancia de estar informados al momento de decidir. Asimismo, coincidieron en que en la actualidad algunos medios de información llegan a funcionar como herramientas de campaña para los aspirantes a través de coberturas disfrazadas. Denis Paul Rodríguez destacó tres puntos a tomar como referencia, tanto para diferenciar la calidad de la información emitida por los medios como para establecer un mejor juicio sobre los aspirantes a los cargos públicos.
El tema de las filtraciones y cómo los medios de comunicación las procesan. Número 2, las encuestas. En los pasados procesos electorales hemos visto que cada vez es más difícil para las casas encuestadoras ser precisos en los resultados finales. Y número 3, acaso el más importante, ¿qué información de utilidad están ofreciendo los medios de comunicación a ustedes, a nosotros, a los electores, para tener elementos para decidir nuestro voto?
Punto sobre los que precisó ante estudiantes de la licenciatura en periodismo del CULAGO, sede San Juan, habrá que estar atentos para poder emitir un juicio mejor informado. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
quedamos ahora con nuestra primera pausa, nuestro primer corte de estación, pero les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Los números son 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerden también que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos sus comentarios. Y ahora sí vamos con esta pausa y volvemos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Regresamos y tenemos bastante información acerca de nuestra casa de estudios. Develan placa en honor a la maestra Coquito Socorro Hernández. En el marco de la Quinta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, se realizó un homenaje póstumo a una de las maestras más queridas de la licenciatura en Humanidades, la maestra Socorro Hernández Barajas, humanista en el más amplio sentido del término.
Homenaje a quien con su ejemplo de vida y de trabajo educó en la empatía, el humanismo y el compromiso social a generaciones de estudiantes.
Este es el texto que acompaña a la placa en honor a la maestra María del Socorro Hernández Barajas, conocida por sus alumnos y seres queridos como la maestra Coquito, develada la noche de este martes 6 de marzo en el Centro Universitario de Los Lagos, donde también se realizó un muy sentido homenaje póstumo en su nombre. El evento se llevó a cabo en el marco de la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, organizado por la División de Estudios de la Cultura Regional. En él estuvieron presentes familiares y alumnos de la maestra Coquito, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos a quien tanto en las aulas como en los pasillos demostró ser una persona humilde y entregada a sus ideales. El primero en hablar fue el alumno de la licenciatura en Humanidades, Paul Carrillo Collazo, quien compartió con los asistentes una pequeña semblanza sobre el desempeño académico de nuestra querida maestra.
Humanista en el más amplio sentido del término, personalidad particularmente versátil y activa, trabajó simultáneamente con tesón y responsabilidad, al menos en los campos de la política, de lo social y de la academia. Su vida académica comenzó y culminó en nuestra casa de estudios, impulsó la naciente vida académica de esta sede. Su labor como investigadora estuvo siempre de la mano de su labor docente. Impartió un total de al menos 45 cursos de 21 materias para estudiantes de 7 carreras, que contribuyó a la formación de 10 generaciones de la carrera de Humanidades. Promovió incansablemente la concientización de la propia comunidad universitaria en los temas de marginación y exclusión social.
Una vez terminada la semblanza por parte del alumno, académicos, administrativos, familiares y alumnos hicieron uso de la voz para externar lo que para ellos significó haber conocido y coincidido en esta vida con la maestra Coquito.
La maestra Coco fue una maestra que nos enseñó que no teníamos que tener miedo a tener posturas políticas respecto a lo que sucedía, que nos enseñó a pensar de forma crítica, a pensarnos más allá del solo ser estudiantes.
Me enseñó cosas académicas, pero más que nada cosas en sentido humano, porque era una gran mujer, una luchadora social y pues más que nada era una persona que se ponía humanamente a tu lado y siempre te acompañaba y te ayudaba en lo que ella pudiera.
Nos enseñó a ser humanistas, incansable y siempre atendiendo las necesidades del otro.
Ella tenía mucha humildad y nos enseñó esa humildad a nosotros, a ayudar a los demás, a luchar por nuestros ideales. Es un gran honor haberla conocido y creo que son recuerdos que siempre voy a llevar.
Se puede llevar la teoría a la práctica y no ser un académico, por ejemplo, de escritorio, porque ella aplicaba y llevaba día a día todo lo que ella aprendía. Una luchadora social, eso fue lo que nos enseñó sobre todo, y que a pesar de las dificultades, bueno, darlas un gran de arena para mejorar la situación que nos rodea.
Al finalizar el homenaje, los asistentes se dirigieron al nuevo edificio de Humanidades hacia el aula que hasta el martes era conocida como Aula 1 y que a partir de entonces lleva el nombre de María del Socorro Hernández Barajas. Guillermo Hernández Barajas y Laura Hernández Barajas, hermanos de la homenajeada, también expresaron su sentir ante el acontecimiento.
Pues es un gran regalo el saber que tanta gente quería a mi hermana, saber de tantos alumnos, de compañeros de trabajo, de maestros, de investigadores que han expresado tanto en el programa como en la presencia aquí y ahora esta placa, pues la verdad es que es un orgullo para nosotros, es un gusto saber que toda esta comunidad la arropó a mi hermana y que fue una persona muy importante para la comunidad. Así que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de regresar a Lagos y con este homenaje.
En primera, pues muy agradecida por homenaje y reconocimiento a su trayectoria, a su labor. Estoy impresionada de pues la sabiduría de mi hermana como persona, una calidez humana que solo Dios puede premiar. Muy admirada de todo su trabajo, de lo que le han, de las palabras que le han hecho. Sin hincapié a toda su trayectoria, como hermana de ella, pues fue lo mejor para mí. Sufrimos mucho, pero pues ya tiene su premio en el cielo.
Durante el tiempo que laboró como docente en el CULAGOS, la maestra Coquito vio pasar a más de 20 generaciones de estudiantes. Publicó múltiples artículos científicos sobre temas como la exclusión, la migración y la niñez, mismos que le permitieron ser reconocida como una luchadora social, preocupada por los otros, aquellos que no figuran en los libros. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Una exposición para conocer a los hijos del agua. Este jueves, en punto de las 5 de la tarde, se inaugurará la exposición Hijos del Agua, en la que el público tendrá la oportunidad de apreciar parte de la cultura y las artesanías de Tule de los naturales de San Juan de la Laguna. El día de hoy a las 5 de la tarde será inaugurada la exposición Hijos del Agua, una muestra de las artesanías hechas con tule que incluirá también recreaciones de la vida cotidiana del pueblo indígena de San Juan de la Laguna. Esta se llevará a cabo en la Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura del Centro Universitario de los Lagos. El recinto se ubica en el centro de la ciudad, específicamente en la calle Hidalgo número 485. La entrada será libre y abierta al público en general. Esta muestra surgió como una de las primeras actividades del macroproyecto de intervención y saneamiento de la laguna, el cual contempla también el rescate de la parte cultural. El trabajo detrás de la exposición fue el resultado del esfuerzo conjunto entre el Consejo General de San Juan de la Laguna y pobladores e integrantes de la comunidad universitaria del CULAGOS. Vamos a escuchar a Eva Koubatsu, arqueóloga y especialista en museología, quien se encargó de organizar la muestra.
En un principio, lo que más le llamó a la comunidad la atención fue que era una oportunidad que ellos podrían aprovechar para mostrar a todas las personas que no conocen su herencia, sus tradiciones, su patrimonio, su historia y todo, comunicarles con los que querían ellos y quieren ellos comunicar y transmitir sus mensajes. Esta exposición para mí es un pretexto para acercarnos a la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, porque aparte de la artesanía, ellos tienen una muy rica historia y tradición que poco a poco se va a dar a conocer.
El punto de partida para la muestra fue la investigación del profesor Simón Pérez Romero y sus alumnos sobre la artesanía de tule que hacen los artesanos de San Juan de la Laguna. Este estudio se realizó gracias a que el consejo y los habitantes del pueblo permitieron que el maestro y sus pupilos se acercaran a los artesanos y presenciaran paso a paso la elaboración de las piezas de tule y todo el proceso que debe seguirse para conseguir la fibra vegetal, además de reconocer el profundo significado de estas piezas para ellos. Acerca de la exposición, además de mostrar la artesanía de tule y todo el trabajo para su elaboración, se estarán recreando estampas de la vida cotidiana de los habitantes del pueblo indígena y se dará un especial realce a la cuestión ecológica.
Las dos primeras salas están dedicadas al patrimonio ambiental. Vamos a conocer un poco la laguna, las plantas vegetales que se dan allá. En la segunda sala vamos a conocer un poco cuestiones del trabajo de un artesano para llevar a cabo una figura, porque este trabajo es un trabajo laborioso. Las demás salas están dedicadas a la vida cotidiana del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna en el pasado. Y la última sala está dedicada al arte.
Koubatsu enfatiza que el valor de la muestra no reside en simplemente ir a ver objetos, sino que a través de apreciarlos, saber sobre el trabajo que hay detrás de ellos, conocer otras expresiones y experimentar con los sentidos, el espectador va a ser capaz de tener un encuentro con los pobladores de San Juan de la Laguna. Para finalizar, existe la posibilidad de que la muestra se presente en otros lugares, incluso en otros estados de la República. Mientras tanto, permanecerá abierta al público por los meses de marzo y abril. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Venta de desayunos caseros por casi 30 años. En el perfil aguense de esta semana, las hermanas Olvera nos hablan del negocio que sostiene toda la familia desde hace 29 años en el pueblo de Moya.
Desde hace poco más de 29 años, las conocidas como hermanas Olvera sostienen un negocio de venta de desayunos que también lleva su apellido. Sobre el bulevar Félix Ramírez Rentería, prácticamente en la entrada principal al pueblo de Moya, del que por supuesto son originarias, se encuentra el establecimiento en el que Rebeca, Obdulia, Gregoria y Teresa Olvera Mendoza atienden todos los días a sus clientes, en su mayoría frecuentes. Casi sin planearlo, quienes iniciaron con este comercio fueron su madre, la señora María Isabel Mendoza Yepes y María de Jesús Olvera Mendoza, la mayor de las hijas. Según comparte Rebeca Olvera, se convirtió en un negocio de toda la familia.
Es un negocio familiar, lo comenzaron mi mamá y una de mis hermanas, la mayor, y así ha pasado ya por todas nosotras. Ya empezamos a venir así, ya todas, porque entre más pues íbamos poco al paso vendiendo un poquito más. Entonces ya necesitábamos estar aquí, el equipo completo. Haz de cuenta que mi mamá siempre era de las que ella en casa nos hacía tortillas y este local ella lo rentaba, este local es de ella. Entonces, típico que las rentas no te las pagan. Entonces dijo mi mamá, bueno, si torteo en la casa, me voy a ir a tortear ahí. Si vendo 2 tacos, 3 tacos, igual nos vamos a comer nosotros las tortillas. Y así empezamos, vendiendo pues muy poquito, muy así, el pasito.
A las personas les gusta acudir a desayunar con las hermanas Olvera porque se trata de comida casera. Pueden encontrar diferentes guisos de carne. También hay otros platillos como chiles rellenos, chilaquiles y variedad de verduras que se sirven en taco, en quesadilla o en platillo.
Les gusta mucho la sazón, o sea, de todos los guisos, porque dicen que es comida casera. Y luego también hacemos por hacer muchas verduras, porque ahora que la gente está enferma, si no es de una cosa es de otra, y luego dicen, ay no, ahora no vamos a comer carne. Entonces es por eso que muchas veces nos visitan así los clientes.
Las cuatro hermanas, junto a sus padres, se dedican enteramente a este negocio. Como se requiere de trabajo previo, entre todos colaboran. Desde un día antes cuecen y muelen el maíz para las tortillas y acercan lo que haga falta. Cada mañana, desde entre las 5:30 y 6:00, comienzan a preparar los guisos y a partir de las 8:30 abren el establecimiento, para cerrar a la 1:30 de la tarde. Comparten Obdulia y Gregoria Olvera que se trata de un trabajo en equipo y en el que, de hecho, las tareas no se dividen, sino que todas saben hacer de todo y se van turnando por días. Pero eso sí, lo que consideran que nunca debe cambiar es la higiene, la calidad de su servicio y, por supuesto, el buen trato a los comensales.
Pues yo pienso que el éxito del negocio ha sido eso, saber trabajar en equipo, y el que no tengamos un trabajo determinado es... Eso también es significativo porque todas sabemos hacer todo. Hoy me toca a mí guisar y a ella otra cosa y mañana le puede tocar a ella lo que yo hice hoy, igual lo sabe hacer. Entonces yo pienso que de ahí viene el éxito y la satisfacción, pues no tiene nombre, ¿no? Porque como ser humano, más que satisfechas. Económicamente, a Dios gracias, más que satisfechas. Y pues pidiéndole a Dios que no nos desampare.
Pienso también que lo disfrutamos, por eso también estamos contentas con nuestro trabajo. Será porque es familiar, nos une. De cualquier manera, estamos trabajando juntos y pues yo pienso que también es muy importante estar contentos porque lo estamos reflejando a la clientela. Ella no tiene la culpa a la clientela de que si tenemos problemas o estamos enojadas o qué sé yo, pues no tiene, ella no tiene por qué. Ahora sí, como luego dice uno, pagar los platos rotos, ¿verdad? Y pues tratamos de prestarnos el mejor servicio.
Además, aseguran, otra de sus grandes satisfacciones es conocer a infinidad de personas. Pues con el paso de estos 29 años han hecho amistades que incluso han trascendido generaciones.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 77 centavos a la compra y en 18 pesos con 77 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 50 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 30 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $54.89 por barril.
Señal Tiempo.
Y vamos ahora a escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, un frente frío origina descenso en la temperatura, vientos arrachados, nublados y lluvias en la península de Yucatán. Frente estacionario orientado desde Coahuila hasta el centro del país causa bajas temperaturas y nubosidad en esta trayectoria. Otro frente frío arribará por la tarde a noche, con descenso en la temperatura, vientos arrachados y nublados, con lluvias en Baja California y Sonora. En el resto del territorio nacional, tiempo estable. En Lagos de Moreno, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil variable. Al mediodía, sol y nubes aisladas. Por la tarde a noche, despejado con algunas nubes, viento moderado del oeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día y de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima, de 9 a 10 grados Celsius, se espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 2 minutos, la puesta del sol a las 18 horas con 54 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Esa fue la información sobre el clima. Les recordamos nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros, 403-1413 y 01800-701-2119. Esperamos sus llamadas. Y ahora vamos con otro corte y volvemos. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Ya estamos de vuelta y es momento de escuchar La Estocada, esta colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, estamos presenciando una lucha despiadada y encarnizada por el poder, lucha que exterioriza las ambiciones y obsesiones de nuestra clase política. Pienso que esa gente que ahora está en las cúpulas del sector público, me refiero a los tres niveles del gobierno, no deberían estar ahí. Su lugar, no me cabe duda, que es en una clínica psiquiátrica, y muchos de ellos requerirán de camisa de fuerza. Les leeré, radioescuchas, una carta que le escribieron a Enrique Peña Nieto, intelectuales mexicanos, así como industriales, rectores de universidades, académicos y mucha gente, digamos, representativa de México. Carta que fue publicada en la revista Nexos. Cito, dice así: Licenciado Enrique Peña Nieto, México es una democracia joven, con instituciones débiles. El uso del Ministerio Público para perjudicar al candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano. Si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya, exhortamos que la autoridad ministerial proceda en consecuencia. De lo contrario, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales. Ante la falta de autonomía del Ministerio Público Federal, usted, presidente Peña Nieto, es la máxima autoridad responsable de este proceso. En 2005, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador abrió profundas brechas de polarización en la sociedad mexicana, brechas que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país. Las personas que firmamos esta exigencia tenemos filiaciones políticas diversas y plurales, por lo cual este posicionamiento no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya, sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios. La decisión de quién será el próximo presidente de México le compete exclusivamente a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. El gobierno federal hoy utiliza la Procuraduría General de la República para exhibir los trapos sucios de Anaya, no porque el especulador de naves industriales nacionales represente alguna amenaza a la integridad del sistema que hoy nos malgobierna, sino porque Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón lo consideran un traidor porque les estorba a sus intereses. Actúan al estilo de un cartel de narcotraficantes donde priistas y calderonistas buscan ajusticiar a Ricardo Anaya, antiguo amigo y aliado. Anaya no es un perseguido político. Estamos atestiguando una vil lucha por el poder entre dos grupos igualmente ambiciosos, cínicos y corruptos. Lo que estamos viviendo y viendo, Radio Escuchas, es consecuencia de la descomposición de nuestra sociedad, porque esa escoria a la que llamamos políticos surge de una sociedad en descomposición de la cual somos parte y cómplices. Basta revisar lo que hacemos. Sí, Radio Escucha, tú y yo, como parte de esa sociedad. El egoísmo es el que nos orienta y esto lo vemos en todas partes. Simplemente basta ver los pequeños robos que realizamos en donde trabajamos o bien traicionando a nuestros patrones. Recuerdo hace pocos días fui a ver un asunto automotriz de un vehículo, me entregaron un presupuesto y el mecánico en la primera oportunidad me habló acá separadito y me dijo que él afuera mejoraba el presupuesto y que me lo hacía igual. Claro, él lo iba a hacer en el taller, pero ese taller paga renta, secretaria, impuestos y todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Y este señor, pues traicionando a su patrón, me hizo una oferta. Por supuesto, no la tomé. Tampoco respetamos nuestro entorno. Tiramos basura, rayamos las paredes. A esto sumémosle los madruguetes que proporcionamos a la sombra de ganar y ganar mucho más dinero, aún pasando sobre la gente. Y si a esto le sumamos los intereses abusivos de nuestros deudores o bien de los que solicitan un préstamo y como si esto fuera poco, muchas veces vendemos productos con engaño. Nos hemos olvidado que la moral es la base y el orden y la limpieza son consecuencias, así como la honradez y la puntualidad. Estos valores estructuran a la sociedad y como ya casi no los vemos, pues ahora vemos ese reflejo en nuestra sociedad. Consecuentemente, la responsabilidad también estructura el deseo de superación. Algo nos debe quedar claro, que los problemas que hoy nos asfixian surgen de nuestra sociedad y para extirparlos, la sociedad tiene que cambiar. Basta recordar que los políticos, esas lacras de las que les platico, son parte de nuestra sociedad y surgieron de ella. He ahí el punto de inflexión. Y ya para terminar, Radio Escuchas, los exhorto a que se vayan con pies de plomo respecto a las noticias que se difunden en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión y en los impresos. El gobierno ahora del PRI y durante los dos periodos del PAN han maiciado a los diferentes medios de comunicación de una manera tremenda, a tal grado que en México la prensa libre agoniza. Esto es muy delicado porque refleja que el gobierno, el sistema, sabe que anda muy mal y por esto trata de maquillar la realidad. Analicemos lo que nos arrojan esos medios de comunicación para no sumarnos a su interminable lista de esclavos. Muchas gracias, Radio Escuchas, y buenos días.
Y esa fue la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Es momento de ir con otro corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen 403-1413 y 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con esta pausa y regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, un gusto poderla escuchar. Adelante.
¿Qué tal? Un gusto. Un saludo a ustedes y a su auditorio. Bueno, el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres,
hablar de cómo está la situación de ellas en México entre la desigualdad y la violencia. Aunque entre los jóvenes mexicanos el nivel de educación de las mujeres es ahora similar al de los hombres, México sigue teniendo una de las mayores brechas de empleo por género. Estas consecuencias son negativas para el crecimiento económico. Esto lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su informe La búsqueda de la igualdad de género, una batalla cuesta arriba. El informe destaca que entre las mujeres que trabajan, muchas tienen trabajos informales con poca protección social, alta inseguridad y bajos salarios. La OCDE señala que muchos factores generan estas desigualdades. Los estereotipos aún limitan las opciones de mujeres y niñas y las mexicanas se ocupan, sin remuneración alguna, de más de 3/4 de los quehaceres domésticos y del cuidado de las niñas y de los niños. El informe señala lo que ya sabemos, que las mujeres siguen sufriendo elevadas tasas de violencia en el hogar y en el espacio público y el acceso a la justicia continúa siendo desigual. El organismo reporta que solo el 44.9% de las mujeres mexicanas en edad de trabajar están empleadas. Con ello, se ubica como la tercera tasa de empleo femenino más baja de la OCDE, después de Turquía y Grecia, y muy por debajo del promedio de la OCDE, que es del 60%. Los hombres mexicanos, por el contrario, tienen tasas de empleo relativamente altas, el 78%. Lo que da lugar a una de las mayores brechas de género en el empleo de la OCDE. En el último estudio realizado en 2012 sobre la búsqueda de la igualdad de género, los países de la OCDE identificaron las tres cuestiones más importantes de desigualdad de género: la violencia contra las mujeres, la persistente disparidad salarial entre los géneros y la distribución desigual del trabajo no remunerado. Por estas y otras razones, las mujeres en México y en Jalisco se unen al paro internacional de mujeres bajo la consigna de una huelga feminista y de parar, dicen las feministas, si nosotras movemos el mundo, nosotras también lo paramos, juntas somos más. Transcribo aquí el llamado internacional. Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la huelga feminista. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas, vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, heterosexuales. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas. Juntas hoy paramos el mundo y gritamos basta. Ante todas las violencias que nos atraviesan, basta de agresiones, de humillaciones, marginaciones, exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas, que ha sido insuficiente además, se dote de recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos. Y exigimos un alto a las violencias machistas cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres migrantes y trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación, ni una menos, sea una realidad. En Guadalajara, se les invita, además del paro de actividades, a los talleres y acciones que se realizarán a partir de las 12 del día en Plaza Universidad, en el centro de la ciudad, y de ese lugar partirá la marcha a partir de las 6 de la tarde hacia la Glorieta Niños Héroes. Les esperamos. Un gusto saludarles.
Doctora, gracias por su colaboración de esta mañana. Sin duda, qué importante que pues las mujeres que puedan asistan a estos eventos, a estas marchas, concentraciones, talleres que usted nos comenta, pero sin duda también qué importante decirle a las mujeres que es imprescindible el hecho de que pues se vayan haciendo estos cambios en la cotidianidad, en los diferentes espacios en los que pues nos desarrollamos como mujeres, ¿no? Ya sea en el trabajo, en el hogar, en en los espacios públicos e institucionales es importante, importantísimo que pues nos comprometamos con esta cuestión de ir cambiando estas cuestiones y también de ir cambiándole el chip a las otras personas que a lo mejor pues no les ha llegado esta cuestión de que pues debemos de cambiar, debemos de respetar a la mujer, cuidar sus derechos, ¿no? Entonces, pues por ahí también una invitación a hacer esto en pues la vida cotidiana. Muchas gracias, doctora, un saludo y un gusto haberla escuchado.
Un fuerte abrazo.
Y ahora los invitamos a escuchar más información, los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal.
Dejan sin cura a 723 mujeres con cáncer. Al no lograr la acreditación, clínicas dejan de recibir pago del Seguro Popular y 723 pacientes quedan sin tratamiento. Con información de Mural. Pega desigualdad a tapatías. En el Día Internacional de la Mujer, llaman a implementar políticas públicas que igualen las oportunidades de desarrollo para las mujeres. Con información de El Informador. Pocas mujeres en el Poder Ejecutivo y Judicial. La participación femenina en la política mexicana se ha incrementado, sobre todo en el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos Estatales. Sin embargo, su participación en cargos públicos del Poder Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno sigue siendo limitada y en el Poder Judicial la composición de jueces no ha variado en 10 años. Con información de El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional.
Organización de Naciones Unidas urge al gobierno erradicar violencia de género y feminicidios. Belén Sanz señaló que uno de los principales retos a enfrentar son las normas sociales, valores, actitudes, prácticas, estereotipos negativos que normalizan la violencia y culpabilizan a las víctimas. Son factores que generan una actitud de impunidad. Con información de La Jornada. Conmemoran su día con protestas. España comenzó el día con movilizaciones en múltiples ciudades, en una jornada de reivindicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con el lema, si nosotras paramos, se para el mundo, fue convocada la primera huelga general feminista, con más de 200 citas programadas en toda la geografía española, entre concentraciones y manifestaciones en todas las capitales de provincia. Con información de Reforma. Peña dio menos a la lucha por la igualdad de la mujer que lo que se gastó en prensa estos 5 años. Las cifras son claras, ser mujer en México te hace más propensa a ser pobre y a tener un mal salario. Pese a ello, el gobierno federal ha disminuido desde 2015 los recursos de las erogaciones. Con información de Sin Embargo. Mujeres más jóvenes y de clase baja sufren más violencia y acoso, Laura Rubalcaba. Una de cada 4 mujeres latinoamericanas han sufrido algún tipo de violencia, comentó la presidenta de la consultora Brain. Con información de Aristegui Noticias.
Titulares del día. Prensa internacional.
Legisladores de Florida aprueban ley que arma a algunos maestros. La ley, que también incluye nuevas restricciones a las ventas de armas, aún debe ser firmada por el gobernador Rick Scott para entrar en vigor. Con información de El Comercio Perú. Acabar con narcotráfico es un imperativo para relaciones con Estados Unidos. Eso dijo el nominado por el presidente Trump como nuevo embajador ante Colombia, Joseph McManus. Con información de El Tiempo Colombia. Corea del Sur endurece penas por abuso sexual en pleno auge del movimiento Me Too. La ministra de Igualdad de Género y Familia, Chung Yung-bak, anunció el plan para aumentar la pena máxima por violación en el ámbito laboral de 5 a 10 años, así como el plazo de prescripción del delito de los 7 años actuales a 10 años. Con información de El Mercurio, Chile.
Y llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes damos lectura a algunas llamadas por parte de nuestro querido auditorio. Nos dice la señora Hermosillo que quiere felicitar al arquitecto Chaim por sus colaboraciones. Ahí está la felicitación. También la señora Olvera nos quiere agradecer la buena redacción y las buenas noticias que damos y que hacemos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Muchísimas gracias. Y también nos pregunta cómo van las noticias sobre Miranda. Pues señora Olvera, le comentamos que precisamente en estos últimos días hemos estado sacando información de nuestra última visita a esta delegación de Lagos de Moreno a Miranda, pero pues los invitamos a que las consulten, pueden hacerlo ingresando a nuestras páginas a nuestra página de Facebook y también de Twitter. Ahí pues se sube toda la información que mañana a mañana emitimos en este espacio radiofónico. Y pues nos despedimos así, muchísimas gracias por habernos acompañado, muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.